Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Hoy ha conseguido el gobierno Sánchez Iglesias algo importante. Algo que quitaba el sueño al gobierno, quitaba el sueño al PSOE y a Unidas Podemos. Hoy se ha aprobado el techo de gasto.
Sí, 164, más 4 votos emitidos telemáticamente. No, 150, abstenciones 19. Por lo tanto, se aprueba el acuerdo por el que se adecúan los objetivos.
Después de este anuncio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha musitado, le hemos leído los labios, menos mal. ¿Qué es el techo de gasto? El techo de gasto, digamos que es el primer paso para los presupuestos. Los presupuestos tienen una tramitación bastante complicada y se van votando diferentes fases. Luego llegan las enmiendas a la totalidad, luego llega el estudio por partes del presupuesto. Bueno, pues el techo de gasto es el primer paso. Si no hubiera habido techo de gasto, pues no hay presupuesto, no hay legislatura. El techo de gasto significa cuánto proyectan gastar las administraciones públicas en 2020. Ya tenía que haber estado aprobado esto. Bueno, pues el incremento del gasto es del 3,6%. Un 3,8, no 3,6. Me han bailado los números. 3,8. El gobierno cree que la economía este año va a crecer un 1,6%. ¿Esto qué significa? Que el gasto va a ser el doble de lo que va a crecer la economía. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Pues hay economistas que dicen que cuando la economía se ralentiza, pues que es mejor gastar. Claro, pero no todo tipo de gasto sirve para mejorar la economía. Hay gasto no productivo que no sirve para inyectar actividad en la economía. Y gastar más es una fórmula en una situación difícil, siempre y cuando pues las cuentas estén más o menos equilibradas y siempre y cuando no haya mucha deuda. Pero lo que pasa en España es que las deudas son altas, la deuda sobre el PIB es alta y las cuentas no están equilibradas. Nos lo dijo ayer Bruselas. Ojito con las pensiones, ojito con tocar la reforma laboral y ojito con el déficit y con la deuda. El objetivo de déficit que tiene este gobierno en ese techo de gasto, en ese embrión de presupuesto, es del 1,8%. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay que hacer un ajuste de lo que se ha gastado en 2019 respecto a lo que se gasta en 2020. ¿Cuánto es el ajuste? No lo sabemos, porque el gobierno no nos ha dicho cuál va a ser el cierre del déficit de 2019. Parece que va a estar la cosa entre 10.000 y 12.000 millones. Claro, eso significa que si gastas más y tienes que reducir el déficit en 10.000 millones, tienes que conseguir más ingresos. Elvira Rodríguez, la portavoz económica del Partido Popular, está con nosotros hace unos minutos y nos ha dicho: las cuentas no cuadran.
O no lo cumplimos y ya es malo para España en su conjunto, o la verdad, para mí presenta muchos interrogantes.
Muchos interrogantes. Ha estado suave en el pronunciamiento. Es que la portavoz económica del Partido Popular es una persona suave. Tenemos, pues eso, 10.000 millones que ajustar. ¿Esto qué significa? Bueno, doy solo una cifra. Por la tasa Tobin y por la tasa Google, dice el gobierno que vamos a ingresar 1.900 billones, que es ser muy optimista. ¿Esto qué significa? Pues esto significa, resumiendo, que va a subir el IVA, que va a subir el impuesto de sociedades, que va a subir el IRPF, porque hay que conseguir muchos ingresos. Ahora, otra cosa es que se consigan esos ingresos. Por eso es difícil que se cumpla con el objetivo. Luego está la cuestión política. ¿Por qué ha salido adelante el techo de gasto? Bueno, porque Esquerra ha decidido abstenerse. Lo ha explicado John Maragall, el diputado de Esquerra. Este es el motivo de la abstención.
Ustedes están cumpliendo, por ahora, con lo que acordamos. Hoy no discutimos sus objetivos de estabilidad presupuestaria, sino que damos una oportunidad a la mesa de negociación.
Es decir, yo me abstengo, Esquerra nos abstenemos, porque ayer tuvimos el circo que tuvimos en Moncloa. Junts per Cat, sin embargo, ha votado que no, y aquí hay un enfrentamiento entre Esquerra y Junts per Cat. Ya veremos cómo hace eso evolucionar la situación en la mesa bilateral. Estamos a merced de los cálculos de Esquerra, que considera que le viene bien para las elecciones catalanas abstenerse, y de Junts per Cat, que considera que no le viene bien para las elecciones apoyar al gobierno. Es cierto que el gobierno puede seguir con Esquerra, no necesita a Junts per Cat, pero la batalla entre los independentistas seguirá marcando en los próximos meses una tramitación parlamentaria de los presupuestos que es muy larga y que no ha hecho más que empezar. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Comentamos a esta hora que estamos muy pendientes de Murcia. Nos vamos para allá para conocer los últimos datos sobre el avión de la Academia General del Aire de San Javier, perteneciente a la Patrulla Águila, que ha caído al mar a primera hora de esta tarde. COPE Murcia, Javier Raiz, ¿qué sabemos?
Pues ya sabemos, por ejemplo, que el avión C-101 tenía un solo ocupante, el comandante Eduardo Fermín Garbalena, un granadino casado con tres hijas y que hasta hoy sumaba 2.300 horas de vuelo. Precisamente este miembro de la Patrulla Águila había sustituido a Francisco Marín, otro piloto fallecido en un accidente el verano pasado, más o menos en el mismo sitio de hoy. Son ya tres aviones accidentados de la Academia General del Aire en aguas de Murcia en tan solo 7 meses. El de esta tarde ha tenido lugar en La Manga, en un vuelo acrobático de entrenamiento a 1 kilómetro de la costa de San Javier. Todo indica que el comandante Eduardo Fermín no tuvo tiempo de saltar. Ahora mismo, a estas horas, un equipo de buzos sigue trabajando en las labores de búsqueda y rescate del comandante.
Y nos vamos a la bolsa. Hoy se han desplomado también al mismo ritmo que aumentan los casos de coronavirus fuera de China. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, crece el temor a que la crisis del coronavirus impacte con fuerza en los resultados empresariales y también en el crecimiento económico mundial. Los mercados ya descuentan que la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que bajar el precio del dinero este año 2 o 3 veces más. Mientras tanto, el Banco Central Europeo tendrá que adoptar nuevas medidas de estímulo económico. El IBEX 35 se ha desplomado hoy un 3,5%, hasta 8.985 puntos. El jueves pasado superaba los 10.000. Esta va a ser la peor semana de los últimos 10 años, con una caída acumulada hasta ahora del 9%. El dinero busca refugio en el oro, que sube hoy hasta $1.650 por onza, y también en el mercado de deuda pública, en especial la alemana y la de Estados Unidos. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años marca hoy un nuevo mínimo histórico en el 1,28%.
Y atención, porque Europa obliga a cambiar los contadores de agua que tengan más de 12 años. La norma ya está en el BOE y afecta a más de 3 millones de hogares. No hay prisa, pero hay que hacerlo. Susana Moneo.
Existe un plazo de 5 años, pero si se estropea el antiguo no se puede reparar. Hay que cambiarlo inmediatamente. Los nuevos equipos evitan errores de medición. Los expertos apuntan a que se podrá ahorrar un 15%. Lo tiene que pagar el propietario, eso sí. Pablo García, del Colegio de Administradores de Madrid.
Un contador, podemos estar hablando, que no sea telemático, de entre 30 o 50 euros, según la calidad o según la marca del contador. Si hablamos de un contador telemático, estaremos hablando ya de entre 90 y 100 para arriba.
Cuidado con los falsos comerciales. Lo mejor es buscar la ayuda del administrador.
Y en los deportes, Español, Sevilla y Getafe, protagonistas hoy en la Europa League, Santi Duque.
En la disputa, Pilar, de los partidos de vuelta de 16avos de final, el primero en entrar en juego será el que más difícil lo tiene, el Español, que recibe a las 7:45 al Wolverhampton con el 4-0 de la ida en Inglaterra. Última hora de los de Abelardo Cornellà, Kiki Iglesias.
Busca el milagro Abelardo y su equipo, con un equipo plagado de suplentes pero con algún titular sorprendente. Prieto en portería, Víctor Gómez, Naldo, Calero, Pedrosa en defensa, Melendo, Víctor Sánchez, David López y Darder. Arriba juegan el Monito Vargas y Caleri. Hay que recordar que Raúl de Tomás descansa para el partido trascendental del domingo ante el Atlético aquí en Cornellà.
Gracias, Kike. A las 9 el Sevilla se enfrenta en el Pizjuán al Cluj rumano tras empatar a 1 en Transilvania. Lopetegui ha citado a Baslik y a Fernando, aunque el portero será duda hasta última hora. Y a esa misma hora, a las 9, el Getafe defenderá en Ámsterdam ante el Ajax el 2-0 del Coliseum con el apoyo de su gente. Enviado especial a Holanda, Carlos Sáez.
Con el apoyo de 2.500 seguidores, el Getafe afronta esta noche uno de los partidos más relevantes de su historia reciente. Bordalás cuenta con su 11 de gala para el encuentro frente al Ajax en el Johan Cruyff Arena. Arriba estará Mata, bien acompañado de Ángel o de Daverson. En el frente, el conjunto holandés, con las bajas de Tagliafico por sanción y de Ziyech por lesión. El encuentro arranca a las 9, mucho frío, en torno a unos 3 grados, aunque eso sí, estará cubierto el césped. Pitará el griego Sidro Paulus.
Y en baloncesto, ya está en marcha la jornada número 26 de la Euroliga. A las 6 de la tarde, desde las 6, se está enfrentando el Barça al CSKA en Moscú. Si gana el Nord de Pesce, Leipzig se clasificarán matemáticamente para los playoffs y a las 9 arrancará el Baskonia Estrella Roja.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Se nos va una tarde muy agradable. ¿Qué tal? Buenas tardes. 17 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana menos nubosidad y temperaturas en ascenso. El tráfico, hay dos accidentes. El primero en la M40 en Hortaleza hacia la A1 y el segundo en las Tablas sentido A6. Entre los dos están generando 7 kilómetros de atasco. Problemas de entrada también en la A1 en Manoteras, A2 cruce con la M30, A6 Majadahonda y el Plantío, y M607, El Goloso y la Autónoma. De salida, hay lío en la 2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Leganés y en ambos sentidos en la 1 en Alcobendas. En la M30, retenciones entre Moncloa y Puente de los Franceses, desde Sagrados Corazones a Puente de Vallecas y entre la conexión con la A1 y Marqués de Corbera. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En 2015, el egiptólogo británico Nicholas Reeves sugirió que la tumba de Nefertiti podría estar escondida tras las paredes norte y oeste de la cámara funeraria de Tutankamón. Pero lo cierto es que su tumba nunca apareció, o al menos no lo ha hecho hasta ahora. Y es que a raíz de una investigación a la que ha tenido acceso la revista Nature, se ha resucitado la teoría de que la legendaria Nefertiti, posiblemente uno de los personajes más misteriosos del antiguo Egipto, está enterrada junto al faraón niño. Este hallazgo cambiaría radicalmente la historia y además ayudaría a revelar todos los enigmas que surgen en torno a su figura. De momento se ha identificado un espacio secreto en forma de pasillo de unos 2 metros de alto y al menos 10 de largo. La investigación revela que la cámara en la que está Tutankamón es pequeña para ser un enterramiento real, lo que podría significar que habría sido modificada o tal vez dividida. Son por el momento suposiciones que, en caso de confirmarse, según vaya avanzando la investigación, supondrían desde luego dar un giro radical en la historia del antiguo Egipto. Alejandro Jiménez es profesor de egiptología de la Universidad de Jaén. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti te pillamos casi siempre en lugares excepcionales, normalmente excavando. ¿Dónde te pillamos esta vez?
En Asuán, en Egipto, excavando.
Excavando en Asuán, llevas haciéndolo ahí 12 años, conoces muy bien la historia de Egipto, la arqueología. ¿Qué supone este hallazgo de confirmarse? Es decir, que quizá compartieran esta tumba, que ahí estuviera enterrada también Nefertiti, en la tumba de Tutankamón.
Bueno, sería un bombazo desde el punto de vista arqueológico e histórico, porque se ha encontrado la tumba de la que fue esposa del rey hereje, Ajenatón, Amenofis IV, que parece ser, por la última investigación que se están llevando a cabo, que llegó a ser reina antes de Tutankamón. Por lo tanto, sería una oportunidad única para confirmar si esa hipótesis.
¿Pero qué grado de verosimilitud le das tú realmente a estas teorías? O sea, ¿podría ser? ¿Es posible que exista una tumba compartida? ¿Y por qué sería así?
Sí, le doy la completa verosimilitud, ya que el primero que lo sugirió, como bien ha explicado, fue Nicholas Reeves, que es un reputadísimo egiptólogo, y el que presenta ahora los resultados del análisis no es nada más y nada menos que el exministro de Antigüedades de Egipto. Es decir, que ha contado con todos los permisos para poder realizar una analítica desde el punto de vista científico, pues bastante creíble, ¿no? Entonces, para nosotros sería un descubrimiento excepcional, teniendo en cuenta que no solamente sería el poder analizar la momia de Nefertiti, sino también el ajuar, que sería tan rico o similar al de Tutankamón. Desde el punto de vista histórico sería, vamos, un hecho excepcional.
¿Por qué Nefertiti es un personaje tan enigmático?
Bueno, porque se descubrieron bastantes estatuas y hay también relieves que la muestran con una gran belleza dentro de lo que son los cánones del mundo actual. Entonces es una mujer que siempre ha atraído por su belleza, pero luego parece ser que jugó un papel muy importante dentro de lo que es la política egipcia en el contexto en el que estaba. Acompañaba siempre en las representaciones a su marido, a Jenatón, acompañado también de sus hijas, y por lo tanto, digamos que era la cara fértil de la monarquía.
Y Tutankamón, ¿por qué es un poco esa especie de referente siempre para todos los que aman Egipto, todas las historias relacionadas con Egipto?
Bueno, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón se produjo en 1922 y hasta ese momento no se había producido un descubrimiento de tal calibre, no solamente porque fuera el descubrimiento de una tumba intacta de un rey egipcio, de un faraón, sino que también era el contenido de la tumba. Si a todo ello le sumamos que debido al monopolio que tenía el The Times a la hora de ofrecer noticias a través de Howard Carter y el resto de los periódicos no tenían acceso a información fresca, pues se inventaron la famosa maldición de Tutankamón, ¿no? Sí. Entonces aquello pues produjo un poco más de elementos misteriosos que rodearon ese descubrimiento tan excepcional.
Claro, pero es que fíjate que en este caso se unirían dos de las figuras, pues desde luego más interesantes a nivel histórico, pero también efectivamente, como bien dices, del imaginario popular, ¿no? De tantas novelas y sí, de tantas películas como son Tutankamón por un lado y Nefertiti por otro. Ya sería un poco rizar el rizo, ¿no? En la egiptología, como tú bien dices, si esto se confirma sería un bombazo. Sería también la demostración clara de que Nefertiti llegó, digamos, a gobernar, llegó a reinar.
Sí, esta teoría se ha hecho fuerte desde hace unos años en los que se ha descubierto que no había desaparecido o había muerto al final del reinado de Ajenatón, sino que seguía viva y que probablemente le sucedió. De hecho, hay cartas, epistolario diplomático entre la corte egipcia y la corte de su gran rival en ese momento, que era el reino hitita, en el que una reina que no se menciona solicita al rey hitita que le envíe a un príncipe para casarse con él y poder gobernar juntos Egipto. Si esto se confirma, efectivamente ya le estamos poniendo nombre a esta reina que envía esa carta y que solicita algo tan raro, tan extraño para los egipcios y tan, de alguna forma, violento para ellos, porque sería un extranjero gobernando el trono de Egipto. Lógicamente, al príncipe, que aunque tardaron en mandarlo, lo asesinaron en el camino.
Bueno, siempre es fascinante, desde luego, oír estas historias, que se siga investigando, que sigan apareciendo noticias que pueden ser un auténtico bombazo, que pueden cambiar un poco también lo que hasta ahora se piensa, ¿no?, de la historia de Egipto, y además en torno a figuras, como decimos, tan populares, por otro lado. Bueno, me dices que estás ahora mismo trabajando, que estás en Aswan, al sur de Egipto, es en la excavación donde llevas 12 años ya. ¿Qué estás haciendo en este momento?
Pues procesando material que estamos encontrando en las excavaciones y, bueno, tratando ya de poner un poco de orden después de 12 años de avanzar en los estudios. Y la verdad que no está yendo muy bien, no está haciendo mucho calor todavía, aunque la semana que viene ya parece que empiezan a subir las temperaturas. Y bueno, pues tenemos entre manos algo que puede ser interesante. No se puede decir porque el Ministerio de Antigüedades tiene la exclusividad del anuncio, si al final se produce, y bueno, pues muy contentos.
Pero sería también una noticia bomba, Alejandro.
No
tanto, ¿no?
Desgraciadamente no.
Pero no seguro tanto, que interesante y mucho. Bueno, pues seguiremos pendiente.
Sí, nosotros no tenemos la suerte. Vale.
Dime.
No, nada, que nosotros no tenemos la suerte de excavar a reyes o a faraones, pero sí a los que estaban inmediatamente por debajo de ellos, que son los gobernadores provinciales, ¿no?
Bueno, y que también ofrecen... Mucha información, ¿no?, sobre el Antiguo Egipto, en cualquier caso. Bueno, pendientes de tu excavación, pendientes también de esta noticia, de si se confirma, porque como tú bien dices, sería una auténtica bomba la posibilidad de efectivamente concretar y demostrar que en esa tumba funeraria de Tutankamón pudiera estar también la tumba de Nefertiti. Alejandro Jiménez, gracias.
A vosotros. Buenas tardes.
Te quiero plantear ahora una pregunta. La verdad es que es una pregunta que yo llevo haciéndome 2 días y no sé si tengo clara la respuesta. ¿Tú serías capaz de separar al artista de la persona? Es decir, ¿la calidad profesional debe ir ligada también a la ejemplaridad humana? ¿Podrías admirar a alguien sabiendo que en varias ocasiones ha tenido una conducta que no solo es reprochable, sino que incluso podría ser delictiva? Todo esto me estoy preguntando, yo llevo 2 días haciéndolo, sobre la figura de Plácido Domingo. Porque, hombre, la voz, ¿verdad?, de Plácido Domingo, su presencia en el escenario, su interpretación, pues coincidimos todos en que es excepcional. Yo incluso diría que esta palabra se queda corta, ¿no? Que todas las palabras seguramente se quedan cortas para transmitir su arte, ¿no?, para expresarlo. Pero es que, claro, el 13 de agosto del año pasado, 8 cantantes y una bailarina, todas, es verdad, de forma anónima, excepto una, declararon a la agencia Associated Press que Plácido Domingo la sometió a acoso sexual. Ellas fueron las primeras. Y yo, como tú quizá también, escuché cómo el propio Plácido Domingo se defendía, decía que aquello era una mentira, de hecho se lo contaba así a Carlos Herrera en una entrevista el pasado 4 de diciembre.
Fui acusado, juzgado y sentenciado, ¿no? Sin pruebas y ni la oportunidad de defenderte, porque pues surgió esto en toda la prensa mundial, ¿no? O sea que no podías hacer nada.
Le contaba también que no quería ir a los tribunales porque una querella judicial lleva un tiempo que él no tenía, que jamás se le había reprochado nada y que esas denuncias, una vez pronunciadas, permanecerían, aunque él proclamara su inocencia, ¿no?, en entrevistas como esta. Pero esta semana hemos conocido la conclusión de las 2 investigaciones que se iniciaron con motivo de aquellas denuncias. Una investigación del Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos. Es un informe que no se ha hecho público, pero que ha revelado la agencia Associated Press y que dice que se ha constatado un patrón claro de conducta sexual inapropiada y de abuso de poder por parte del artista durante 2 décadas. Todo esto según el testimonio de 27 personas, entre supuestas víctimas y testigos que se han considerado creíbles. Bueno, las denuncias pasan por tocamientos no consentidos, besos en la boca, llamadas a horas intempestivas y persistencia para que las mujeres salieran con él. 2 de ellas confirmaron que mantuvieron relaciones sexuales con Plácido Domingo, pero dicen que forzadas por la posición de autoridad del artista. Y esta misma semana, coincidiendo precisamente con esa filtración, Plácido Domingo envió este comunicado a la agencia EFE. Un comunicado firmado por él que dice lo siguiente: me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones. Entiendo que algunas mujeres pueden haber temido expresarse de forma honesta por la preocupación de que sus carreras se verían afectadas negativamente. Y añade, si bien esa nunca fue mi intención, nadie debe sentirse de esa manera. Claro, leemos el comunicado y también esta es una cuestión que nos planteamos, ¿cómo lo entendemos? Porque tú lo lees y dices, bueno, pues Plácido Domingo ha admitido su culpa, es decir, ha admitido que tuvo una actitud inapropiada con estas mujeres, que está claro que según ellas muestran, se sintieron acosadas, forzadas, incómodas, frente al grande entre todos los grandes de la música y de la ópera, ¿no?, con el que compartieron trabajo, con el que compartieron escenario. Podríamos decir que en esta nota admite ese abuso de poder y ese acoso, por tanto. Bueno, hoy, antes de que el Teatro Real decidiera suspender sus actuaciones para el próximo mes de mayo, porque se daba por hecho que iba a ser así, ha sido el propio tenor el que ha anunciado que retiraba sus representaciones de La Traviata. Y decía además que en su primer comunicado se ha generado, con ese comunicado, como digo, una falsa impresión. Es decir, que aunque su disculpa fue sincera ante la posibilidad de que pudiera haber herido a alguien por cualquier cosa que haya dicho o hecho, añade que niega el acoso. Y dice, nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie. Bueno, en este momento ni yo ni probablemente nadie sabe qué va a pasar con su carrera. Si volverá a ser aplaudido en algún escenario, si volverá a dirigir alguna orquesta. La investigación del sindicato de actores da por probados esos hechos. La cuestión es, y me lo pregunto, y de verdad llevo 2 días preguntándomelo. Es difícil a veces, ¿eh? Sacar una conclusión. Dices, a lo mejor me faltan datos. ¿Qué sensaciones tengo al respecto? ¿Podemos separar realmente la figura del gran profesional, inmenso profesional, de la persona en casos como este, en casos como el de Plácido Domingo? Bueno, esta investigación, te recuerdo, no es judicial, sino del Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que se ha publicado respecto a la investigación?
Bueno, como decías, hay dos investigaciones en marcha. Hemos conocido la primera, o se ha conocido a través de la filtración de Associated Press, la investigación del Sindicato de Artistas y Trabajadores de Ópera y de Danza, que, como decías, afirma que hay un patrón claro de conducta sexual inapropiada y abuso de poder por parte de Plácido Domingo durante 2 décadas, según el testimonio de 27 personas entre supuestas víctimas y testigos. Dice que las pesquisas efectivamente no son judiciales, que se han realizado junto a un bufete de abogados, este bufete de abogados y el Sindicato Estadounidense de Artistas y Trabajadores de Ópera y Danza, que se entrevistó a un total de 55 personas entre septiembre y diciembre del año 2019, y considera, según la filtración de Associated Press, creíbles los relatos porque refieren hechos similares por el número proporcionado, porque los han corroborado y porque la reputación del tenor en este sentido. Esas son las conclusiones a las que llega este primer informe, que, como te digo, no es un informe judicial, es un informe elaborado por el sindicato, apoyado por un grupo de abogados, y termina el informe diciendo que todo ocurrió según los testimonios. La mayoría han pedido que sus nombres no figuren cuando el cantante ejerció cargos de relevancia en las óperas de Washington y Los Ángeles desde los años 90 hasta la actualidad. Esa es la referencia de este primer informe, a la espera del segundo informe, que es el que elabora la ópera de Los Ángeles en concreto, y como te digo, no hay hasta el momento ninguna referencia judicial. Hay un comunicado, hay una nota del presidente de este sindicato que dice que ha anunciado que a partir de ahora se van a tomar acciones apropiadas. El director de este sindicato, Leonard Egger, dice que han empezado a llamar a todas las compañías en los campos de conciertos, ópera, danza y coral a unirse a una iniciativa de toda la industria para cambiar positivamente la cultura en la misma.
¿Y qué han dicho los abogados que representan a las mujeres que han denunciado el acoso?
Por ahora nada, o sea, lo que están diciendo son fundamentalmente los representantes del sindicato. Lo que hay que estar atentos es saber cuál es el siguiente paso. Si se va a quedar en este paso que está dando, como anunciaba el presidente del Sindicato de Artistas y Trabajadores de Ópera y Danza en los Estados Unidos, o si las personas que se han visto afectadas, las mujeres afectadas a través de estos o de otros abogados, deciden ir adelante y presentar denuncias ante un juzgado.
Hay otra investigación en marcha, pero en este caso es el de la Ópera de Los Ángeles, ¿no?
Sí,
que de la que tampoco se, de esta sí que no se sabe nada.
De esta no se sabe nada todavía. Efectivamente, se pusieron en marcha estas dos investigaciones, la del Sindicato de Artistas y Trabajadores de Ópera y Danza de los Estados Unidos y la propia investigación de la Ópera de Los Ángeles, de la que llegó a ser director Plácido Domingo, pero de esta segunda investigación todavía no se han hecho públicas los resultados.
Sobre el comunicado del que hablamos y que Plácido Domingo, bueno, pues publicó hace 2 días, ¿en Estados Unidos se ha reflejado algo? ¿Algún medio lo...?
Te diría que menos que cuando surgieron las primeras informaciones. cuando el propio Plácido Domingo decidió renunciar a sus puestos en Los Ángeles, aquí en Washington, cuando suspendió sus recitales en Nueva York, sí que tuvo una repercusión mucho mayor. Yo creo que está quedado de alguna manera aplacado. También es cierto que la situación en la actualidad en los Estados Unidos es muy distinta ahora cuando se conocían las primeras noticias, y de alguna manera ha quedado, de alguna manera, como te digo, oculto por otras noticias, tanto el comunicado del sindicato como los comunicados de Plácido Domingo.
Bueno, pues seguiremos de cerca a ver qué sucede con esto y sobre todo a qué conclusión llegan, por tanto, en ese sindicato, como dices, y ver finalmente, cuando me estás diciendo que están recabando más información para tomar una decisión, que no sé si esa decisión significaría la de conseguir pruebas para presentar una denuncia, por lo que claro, me estás contando.
Claro, dice que el sindicato es lo que dice, que a partir de ahora van a tomar las acciones apropiadas. Vamos a ver en qué consisten esas acciones apropiadas.
Juan Fierro, gracias.
A vosotros.
No veo el diente.
Pues,
estoy comprobando arroba.
Se me ha caído el diente.
A lo mejor se te ha caído. ¿Dónde está?
Pues ya ha dado el consentimiento.
Pero pues no se nota, eso no vale.
Si se nota,
no,
mira,
se nota nada.
Pues lo hemos agrandado.
A ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? Pero yo no estoy entrando en arroba la tarde copa y no veo el cilantro en tu diente, rosa rosado.
Pero está el vídeo.
Recordemos.
Es un vídeo.
Es sí, un vídeo,
pero
claro.
No lo puedes hacer grande. Nosotros lo hemos hecho grande y se ve mogollón el cilantro en el diente. Es una vergüenza.
Bueno, es de lo que estamos hablando hoy con los oyentes. De sí, esas cosas que se te quedan, por ejemplo, en los dientes y parece que estás desdentado, ¿no? Y en realidad es un trozo de lechuga, por ejemplo, o de espinaca, o de cilantro, como le ha pasado a Rosa Rosado.
Sí.
Finalmente nos dio el consentimiento para subir el vídeo, pero es que no se ve nada, hombre, no se ve nada.
Se ve un poco.
¿Qué te ha pasado en alguna comida o alguna cena que te ha avergonzado?
Venga.
Que no querías, vamos, querías meterte debajo de la mesa.
Por ejemplo, mancharse es lo más normal y nos ha pasado a todos.
Buenas tardes, gente. Mirar, una vez estábamos comiendo en una comida de estas de que vas vestido tipo boda o así, vas muy bien vestido, nos dieron algo que llevaba un poco de salsa y de repente veo que mi padre se mancha en la corbata y me estiro para decirle: papá, ¿te has manchado la corbata? Y metí la manga de la camisa dentro del plato mío de la salsa.
Ah,
cuando
bueno,
nos vieron, nos llamaban lamparitas.
Lamparitas, padre e hija, lamparitas.
Bueno, sí, Mónica Villalain ha conseguido captar esa imagen concreta, la ha subido de forma independiente ya a las redes y efectivamente, sí, ahora por
eso,
fin, no
tiene mi permiso,
por fin no, podemos ver a Rosa Rosado como si le faltara un diente. En realidad es que se le ha quedado ahí el cilantro de la ensalada.
Parezco el cuñado.
Que nadie se,
no,
que nadie se preocupe.
Bueno, pues seguir. Sí. Vamos con esa cigala que tiene vida propia.
Poneros en situación. Aniversario de boda, entre semana, restaurante 3 estrellas Michelin en Denia, poca gente. Uno de los platos era una estupenda cigala que debía tener vida propia porque al final paró en medio de la sala. Imaginaos la pareja joven que había al lado, más morados, imposible de reír. Mi marido y yo, que no podíamos ni hablar, y los camareros alucinados pasaban y miraban al animalito en el suelo sin decir nada. A la segunda o tercera vez viene el camarero amablemente y me pregunta: señora, si quería que me trajera otra cigala. Yo, después del ataque de risa que tenía, no se me corrió otra cosa que decirle que sí, por favor, pero que la próxima que me trajera, que estuviera muerta. Vale, superadlo.
Es que, no, hombre, no hay nada como tomárselo con buen sentido del humor. Te ríes un poco y ya está.
La
no pasa
cigala
nada,
en medio de la sala.
¿Qué hago con la cigala? ¿Voy a buscarla o la dejo donde está? Es que yo lo entiendo. Y los sí, camareros tampoco sabían qué hacer.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué te ha pasado en alguna comida, en alguna cena? ¿Qué te ha pasado comiendo? ¿Qué cosa curiosa, un poco ridícula que nos cuentes en arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope? Oye, me ha costado toda la tarde subir la foto, ¿eh? ¡Qué poco mando aquí! Notas al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
prácticamente sería imposible que nuestro país quedara libre de un virus que circula.
El coronavirus, Italia es un país muy parecido a España. La alerta allí declarada nos hace sentir que la amenaza está realmente cerca.
Cuando recibía yo las llamadas de Pablo Casado, me quedé también.
Y en el País Vasco, el PP anunciaba que recupera a un veterano como Carlos Iturgaiz. Este es el dilema de los que quieren dar un acento propio al PP vasco y los que recuerdan que si se quiere unificar el centro-derecha, esta operación con Ciudadanos es necesaria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo, 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves. ¡Aprovechalo!
Consulta condiciones en tienda.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¿Sabías que Repsol tiene puntos de recarga eléctrica en los que tardas de 5 a 10 minutos en recargar tu coche? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, fideos de Indonesia. A su derecha, vinos de Chile. Y allí, los mejores productos artesanos de España. Introduzcan en su carro lo que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster. Y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento. No hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es jueves, así que llegan los estrenos de cine. Vamos a ver cómo viene la cartelera de cara al fin de semana. Lo comentamos siempre con Juan Orellana, nuestro crítico de cine de La Tarde. Hola, Juan, buenas.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, antes de eso, mañana se entregan los premios César del cine francés y Dolor y Gloria está nominada a la mejor película extranjera. Se enfrenta otra vez a Parásitos, pero bueno, no sé si aquí tiene más posibilidades
pues,
que en Estados
pues mira,
Unidos.
En Francia Almodóvar tiene muy
por
buena
eso.
Acogida, pero yo ya con los Parásitos estos no hay quien, pues
no hay
antibiótico contra
no hay
ellos.
No hay forma. Bueno, empezamos precisamente por cine francés, por una de las grandes apuestas de los premios César de este año, que es Especiales.
Esa asociación responde ante casos urgentes, pacientes que la sociedad margina o sin perspectivas de mejora. El mundo se divide en dos categorías, los que ya ni te ven ni te oyen y los otros que no abundan mucho.
Los directores de Intocable vuelven con una historia de discapacidad. También en este caso creo que son chavales con autismo, ¿puede ser?
Pues sí, efectivamente. La verdad es que hay dos como dos mundos en esta película, ¿no? Por un lado, el mundo de los chicos que están en riesgo de exclusión social y que los prepara una asociación para trabajar como voluntarios con autistas. Y por otro lado tenemos otra asociación que ha fundado un judío que acoge, ha abierto pisos de acogida para los autistas que ya nadie quiere, porque son muy difíciles, porque en casa ya no pueden estar, o porque son violentos, o porque tienen, bueno, pues conductas muy, como se dice ahora, disruptivas, ¿no? Entonces entran en contacto esos dos mundos en una película que por un lado es dura porque porque estos chavales tienen una vida dura, pero es una película preciosa. Porque habla de la solidaridad social, de cómo a través de los autistas estos chicos en riesgo de exclusión empiezan a encontrar un camino de reconstrucción y un camino de futuro para sus vidas. Al frente del reparto está Vincent Cassel, que es un actor magnífico y camaleónico. Y la película, la verdad es que está hecha con un tono, digamos, de humor amable, de humor humano, bonito. Y a mí me ha gustado más que la que has dicho tú, Intocable, porque Intocable era una película divertidísima y bonita, pero se notaba mucho que era una peli, que era un guión, donde todo acababa muy cerrado y todo. Aquí no, aquí es más pedazo de vida, es más creíble, más verosímil, uh-huh. Incluso que la nuestra de Campeones, que era una película muy bonita, pero también era muy peli, muy guión.
Sí, esta profundiza más, por decirlo
es
así.
Es más real, ya. Es más creíble, más auténtica, no se cierra todo en plan Hollywood. Y a mí me parece una película muy bonita, positiva, divertida, que te hace pensar en muchas cosas de nuestro entorno. Y desde luego yo es una película que recomiendo. Tuvo el premio del público en el Festival de San Sebastián con una nota de 9,19 sobre 10.
Joder, notaza, ¿eh? ¿Qué nota le pones tú a la película?
Pues yo le pongo un 8.
Un 8,
que está muy bien
para
sobre
Juan
todo
Orellana, ¿eh?
En la época, en las semanas
sí,
que llevamos.
Sí, que llevamos unas semanitas especiales, ¿eh? Esta primera película. Vamos con el segundo estreno. El hombre invisible.
Era un sociópata. Siempre lo tenía todo bajo control. Decía que fuese a donde fuese, me encontraría. Ha descubierto la forma de hacerse invisible. No estoy loca.
Es ciencia ficción, es terror, ¿es qué?
Es todo.
Esta película, todo junto.
Sí, mira, la primera parte es terror. De hecho, bueno, yo estaba por irme.
¿Qué dices?
Sí, pero no terror.
Pero si tú eres muy de películas
¿sí?
de miedo.
Ah, por eso, me ha encantado. Lo pasas muy mal la primera parte, pero por cómo está rodada. O sea, la primera parte es una mujer que quiere salir de su casa mientras su marido duerme. Ahí no parece que hay mucho terror. Bueno, pues son 10 minutos de un estrés que yo notaba respirando hondo, o sea, porque estaba acongojado.
Es
pues
una psicosis tremenda, vamos.
Sí. Y luego ya entramos en el thriller psicológico. Ajá. Muy de Hitchcock, y ya la última parte, podríamos decir que ya es género fantástico, un thriller de cine de género fantástico, porque estamos ante el hombre invisible, que no deja de ser ciencia ficción, ¿no? A mí me parece que está muy bien hecha, que tiene mucho estilo visual, tiene mucha personalidad, no es para todos los estómagos, te tiene que gustar el género, o sea, si hay gente que no le va el rollo del terror o del thriller psicológico, pues que no vaya a verlo, porque esta película tiene sobredosis de eso, ¿no? Y es una revisitación de la historia del hombre invisible en clave muy moderna, muy novedosa, muy ingeniosa. Usa muy bien los efectos especiales y yo la recomiendo mucho para el que le guste ese tipo de cine.
Y con Elizabeth Moss, que es una actriz muy de moda.
Magnífico, lo hace además.
Que me imagino que estará muy bien.
Magnífica.
¿Qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 7,5.
Un 7,5 para El hombre invisible, pero como dice Juan, te tiene que gustar un poco eso, más que el miedo, el terror psicológico, ¿eh? O sea, dicho por él, yo no quiero ni pensar cómo puede ser la cosa. Siguiente estreno, Cuestión de justicia.
Es un juicio construido a base de mentiras. Cuando se mete a un negro en el corredor de la muerte un año antes de su juicio. Cuando toda prueba que demuestra su inocencia es omitida. No hay justicia.
No me irá a dejar.
No, señor.
¿Y es una película basada en hechos reales? ¿De qué va?
Bueno, mira, es una película judicial, ¿vale? Y en ese sentido no aporta nada nuevo, hemos visto muchas, pero está muy bien hecha. Y es la historia de un abogado de Harvard, de raza negra, que en vez de hacer carrerón decide irse a Alabama a, digamos, asistir legalmente a los que están en el corredor de la muerte. Condenados a muerte, la mayoría negros y la mayoría con juicio de dudosa seriedad. Y en concreto se centra en un personaje que interpreta a Jamie Foxx, que está acusado sin pruebas de ningún tipo de un asesinato. Bueno, pues es una historia muy bien contada, muy bien llevada, muy estremecedora, muy impactante. Está desarrollado el, digamos, el lado humano del proceso judicial con mucha profundidad. Y al que le guste el cine de juicios, que eso sí, que tiene más público que el cine de terror, desde luego yo creo que la debe ver porque es una gran película.
¿Nota?
7,5 también.
7,5 también para Cuestión de Justicia. Y la siguiente película, pues no sé, a priori tiene buena pinta, pero tú la colocas así como en un cuarto lugar. Ahora me lo explicas. The Gentleman, los señores de la mafia.
Un león solo puede sobrevivir siendo el rey.
En esta selva, cuando el león tiene hambre, come.
Uno de los nuestros ha tenido un accidente.
¿Así que lo has matado?
No, fue la gravedad la que lo mató.
Es una película con Matthew McConaughey, con Colin Farrell, con Hugh Grant.
Sí.
Pero no sé si te ha gustado mucho.
Sí, a ver, la película, que además la dirige Guy Ritchie, o sea que no es un director cualquiera, tiene un reparto no solo excepcional, sino es que cómo están caracterizados, sobre todo Hugh Grant, es para morirse de la risa, ¿no? Es una película que, digamos, que no aporta nada, no inventa nada al género de mafias, de tráfico de drogas, de luchas entre bandas, entre el mafioso chino, etcétera, ¿no? Pero es una película que han hecho para pasárselo bien los que la hacen, y eso se nota. Y entonces el espectador se lo pasa muy bien. Es una película gamberra, disparatada, muy bien hecha, muy bien armada, con unos actores que disfrutan haciendo el bobo. Es una película...
Mira, estás empezando a estropear ya bastante. Ponle una nota, sí, lo de gamberra, hacen el
bueno,
bobo...
Bueno, yo te digo que va a ser la película taquillera de la semana, pero no sé. Le voy a poner un 6,5.
Yo me fío más de ti que de la taquilla, muchas veces, las cosas como son. Bueno, pues estrenos en la cartelera que nos presenta Juan, y siempre, si te quedas en casa, tienes alguna buena película en 13, ¿como cuál?
Como El Último Mohicano, que la podemos ver el sábado a las 7:10 de la tarde.
Que no me lo voy a perder.
Estupenda película.
Venga, Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la 11. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor.
¡Stop! ¿Y a los que no compran, qué hacemos?
Bueno, a los que no compran, pues... gracias también.
¡Gracias a los que no compran!
¡Gracias!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en El Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, que te regalan
combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
Como lo oyes, ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Disculpa, ¿qué es para ti energía para todos?
No sé. Energía para llevar a mi hija al fútbol, para conversaciones de WhatsApp con mi madre, para sacar al perro.
Eso es mucha energía. Para Repsol, energía para todos es disponer de todo tipo de energía. Por eso nuestras estaciones de servicio cuentan con los carburantes más eficientes, puntos de recarga eléctrica y de autogás. Más información y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Me ha costado toda la tarde entera. Empezamos este programa a las 3, ¿eh? Y son, pues eso, fíjate, las 7 menos 10, que se pudiera colgar el vídeo y la foto de Rosa con el cilantro en los dientes.
Fernando no me ha visto.
Por fin lo he conseguido. Cuatro horas para conseguir esa foto.
¿Tú es que comes cilantro? ¿Qué?
Para hacer en la ensalada tenía trocitos de cilantro.
Y se le quedó ahí. Sí,
eres muy moderna. Sí.
No, era una ensalada de quinoa que viene con cilantro. Sí,
dice, no soy moderna. Era quinoa con cilantro y con un poquito de curry de madrastra.
No, decir. De pasas.
Sí, sí. ¿De cómo?
¿Con pasas?
Ah, verdad, con pasas.
Con pasas. Estás mejorando.
Y un poco de queso feta. ¿No tenía? Pues lo que te faltaba ya en la ensalada.
No tenía queso, no.
Donde esté una ensalada de lechuga con tomate y cebolla.
Es una mixta de toda la vida.
Tienes razón, pero es que también me canso de comer eso, entonces ya. Lo he cambiado por la quinoa.
Toma ella quinoa.
Bueno, de
es
esto,
el alimento del
de
futuro.
Esto hablamos.
Es muy trendy.
Mucha proteína tienes.
Es muy trendy.
Hablamos de todo esto con los oyentes. ¿Qué te ha pasado comiendo?
Sí,
situaciones a veces un poco incómodas.
Muchas situaciones en las primeras citas. En este caso hablamos de bueno, vamos a escucharlo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel. Lo voy a comentar. Pues bueno, llevaba yo con mi mujer, no sé, dos meses, un mes y medio de novios. Esto hace ya 30 y tantos años. Y fuimos a comer en un restaurante de estos de obrero. Bueno, tenemos un céntimo. Y de estas que, oye, que pruebo lo tuyo, que pruebas lo mío, que toma, que no, prueba las albóndigas, que no, que sí, que no. Bueno, fui a cortar la albóndiga con el tenedor, así, a lo redondo, y se escurrió y le fue a parar la albóndiga al canalillo. Y bueno, yo me eché unas risas, pero ya no le dio ninguna risa. Si es ahora, pues me manda cerca.
Canalillo a la albóndiga. Es que esto es de película total.
Delante de toda la gente que había allí.
Puntería que tuvo.
Y en otra primera cita, en este caso, el problema vino con la cerveza.
Buenas tardes, gente. Pues nada, mira, a mí me ocurrió en mi primera cita. Había quedado con una chica, pues la invité a cenar y cuando nos trajeron la cervecita para comer, en el primer sorbo de cerveza, cojo la cerveza, un buen traguito, y cuando estaba para tragar, dejo el vaso, me empieza a hacer una cosquilla la nariz y ¡ashus! No me dio tiempo a tragar. ¿Os imagináis dónde fue la cerveza, no? Pobrecilla. Pero la conquisté, ¿eh? 5 años saliendo con ella. Bueno, gente, adiós, buenas tardes.
Ducha de cerveza.
A ver si esto va a ser una fórmula ahora. A ver, si esto va a ser un nuevo método.
Pues no sé qué será, pero esto es muy fuerte. Y hablando de beber, mira.
Pues una chica en una boda que estaba cerca de mí, pues se bebió el agua de lavarse las manos. Porque claro, antiguamente, estoy hablando de hace muchos años, se ponía un recipiente como con agüita de limón o algo, que era para pues hacer así con las manitas. Y ella pues se lo bebió todo. Gracias, buenas tardes.
Bueno, eso se sigue haciendo, un poquito de agua con limón para cuando acaba de comerte la gamba.
Los langostinos y claro, entonces te lavas.
Esas cosas pasan. Luego también nos cuenta Elena que de pequeña en una boda nadie le explicó cómo había que comer las gambas y se las comió con la cabeza y todo.
Pero bueno.
Entonces,
bueno,
como se empezaron todos a reír.
A mí me la han explicado muchas veces y yo me las como con la cabeza. O sea que...
Fernando,
aparte,
no.
Que pelar la gamba
con los bigotes,
es
ahí.
Un trabajo excesivo.
Sí, completamente.
No, yo creo que hay que quitarle un poquito algo y
tomar dentro.
Y tomar dentro.
Y luego, hablando de comer, yo creo que lo más fuerte que yo he escuchado, nos están contando que una pareja que viajaba en business por primera vez, después de comer, le sirvieron unas toallitas húmedas enrolladas y creyendo que era algún postre, se liaron a bocaos.
A las toallitas.
Sí, pero es que resulta que no es la única.
Hace unos cuantos años ya, estábamos comiendo en un restaurante chino y cuando terminamos de comer, nos pusieron las típicas toallitas para lavarnos las manos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando veo una de mis amigas, pues pensó que era el postre, una cortesía de la casa, y se la metió en la boca. Como todo le parecía tan extraño, la corteza de gamba, etcétera, claro, estuvimos riéndonos pues unos 10 minutos bien a gusto.
Pues eso,
saludos.
La toallita.
Rollito de primavera dulce. Claro, a la boca que fue.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. La imagen retrata una escena poco frecuente. Se ve un muro de ladrillo visto, pintado con dos tonos de azul. Uno más claro, el otro no llega a oscuro. En el muro blue, azul, muro que quizás sea de tristeza, se abren dos ventanas. Una de las dos ventanas tiene el cristal abierto. Es una de esas ventanas que se usa mucho en Inglaterra. Ventanas de guillotina que se abren y se cierran tirando para arriba, tirando para abajo. Asomado a la ventana abierta hay un chico de pelo rojizo, carrillos generosos y piel muy blanca. El chico sonríe. Es una sonrisa provocada por una alegría repentina. ¿Por qué sonríe el chico? Porque ha subido la ventana de guillotina, que siempre se atasca y hay que hacer un esfuerzo, y se ha encontrado con dos cisnes. Bajo su ventana normalmente no hay cisnes. Bajo su ventana normalmente no hay agua. Pero la tormenta Kiara ha cambiado muchas cosas. La esbelta figura de los cisnes se refleja en el agua verde y se forman dos destellos de pureza, de blanca elegancia. El chico sonríe. Entre las listas de peticiones, no había esta mañana dos cisnes nadando con ademán de príncipes. Entre su lista de previsiones, para esta mañana había un té negro y una tostada de pan de molde con mantequilla, un par de mensajes en el WhatsApp y dos imágenes hiperfiltradas en Instagram. Pero al levantar la ventana, se ha dado cuenta de que también estaba esperando un respiro de belleza acuática. Se ha dado cuenta de que en realidad llevaba mucho tiempo esperando exactamente lo que ha visto bajo la ventana. Dos cisnes blancos, nadando. Hasta que no han tenido los cisnes la deferencia de acercarse, no lo sabía. Pero ahora que han aparecido, ya sí lo sabe. Era esta elegancia, estos reflejos sobre el agua, esta belleza la que estaba esperando. Exactamente esta. Pasa con todas las bellezas. Nos damos cuenta de que llevamos mucho tiempo esperándolas cuando aparecen.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de comidas incómodas y sonrisas melladas, pero de mentira. Tarde siempre de radio, está la radio siempre de verdad. Ahora continúa con La Linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el marco del congreso organizado por Sociedad Civil Ahora, los expresidentes Felipe González y José María Aznar se han sentado a dialogar sobre España. Nacida de la confluencia de fundaciones ligadas al pensamiento de Marías, Marañón, Zambrano y Ortega, entre otros, la Fundación Sociedad Civil Ahora se ha propuesto promover el diálogo político desde la sociedad. Los expresidentes González y Aznar han sido invitados a repensar España. La democracia y sus desafíos o la gobernanza en un mundo globalizado se han entrelazado con temas de política interna relacionados con la quiebra de los consensos del 78, la crisis institucional y, cómo no, con el modo de afrontar el tema catalán. Con independencia de consideraciones particulares acerca del efecto más o menos devastador de mesas redondas con apariencia institucional, el diálogo González-Aznar es una manifestación de que el consenso en asuntos prácticos que tocan asuntos centrales de la vida política española no solo es necesario, sino posible. Volver a un acuerdo práctico es uno de los retos de la política española. Alejarse de los extremos es la condición necesaria y fomentar el diálogo el objetivo prioritario. Para conseguirlo no es preciso pensar igual. Basta con estar de acuerdo en que la estabilidad política no es aburrida, en que el debate razonado debe sustituir al insulto y en que construir juntos siempre es mejor y más fructífero.